Buenos días a todos. Ya nos conocemos todos, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra en esta mañana en el libro de Oseas, en el capítulo 4. Y últimamente estamos escuchando mucho esto acerca de gente que dice oír o haber oído la palabra del Señor. Últimamente está saliendo, lo estamos recalcando en los estudios un poco. Pero aquí en el Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba y decía oíd palabra de Dios, era una palabra de Dios que la había escuchado realmente. Y en Oseas capítulo 4, en el verso 1, dice oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego dice en el verso 6 que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó el conocimiento. En esta mañana, Señor, nos ponemos y nos postramos delante de ti, Señor, cada uno en nuestra condición, Señor, y te pedimos que tú sigas obrando y que tú obres si todavía no lo has hecho en nuestras vidas, Padre. Queremos que tú nos des y nos colmes de tu sabiduría para saber manejarnos en esta vida tan difícil, Señor. Amén. Este tiempo atrás vi una noticia que me pareció bastante extraña, ¿no?, en la televisión, y era de que una policía retirada, quizás algunos estéis familiarizados con esto, una policía retirada pues abatió a tiros a una persona que halló dentro de su casa. Luego resultó que había sido el vecino que se había confundido de vivienda, porque eran las casas parecidas o iguales, y sin darse cuenta entró. Y esta mujer pues lo abatió, ¿no? Y en YouTube está puesto el juicio, ¿no? Y a mí me causó impresión esto, ¿no? Está puesto una parte del juicio. Y sale hablando el hermano en el juicio, testificando, y estaba hablando y se ve una parte que le está diciendo a la señora a la que había matado a su hermano: mira, yo te perdono, porque yo sé que tú lo hiciste sin mala intención, porque creías que era alguien que te estaba asaltando en casa y estaba oscuro, y yo te perdono. Y mi hermano hubiera querido que te hubiera perdonado. Y yo te voy a recomendar que busques a Dios, porque en lo que te espera por delante te va a venir muy bien. Busca a Dios. Y de hecho, no te deseo ningún mal. De hecho, por mí no irías a la cárcel. Y que sepas que te perdono. Pidió permiso a la jueza, se levantó y le dio un abrazo. Algo impactante. Yo me quedé, se me hizo un nudo en la garganta. Después de que la jueza la condena a esta señora a 10 años de cárcel, y ya acaba el juicio, dice la jueza, antes de que se la lleven, dice la jueza: espera un momento, yo te voy a recomendar que sigas el consejo que te ha dicho este joven, que busques a Dios. Salió la jueza y dijo: mira, te voy a regalar mi Biblia. Esta es la que yo leo aquí todos los días. No importa, en casa tengo 3 o 4 más. Yo te aconsejo que busques a Dios. Y le leyó Juan 3:16. Y se abrazaron las dos llorando. Y se fue a cumplir sus 10 años. Y le dijo: mira, yo soy una persona normal y corriente. Y yo hago mi trabajo. Pero es Dios el que tiene un propósito para tu vida. No importa lo que tú de aquí atrás hayas hecho. Lo que importa es lo que de aquí en adelante vas a hacer y el rumbo que puede coger tu vida si tú quieres. Y esto está en internet y esto fue un hecho real. Bueno, pues ¿cuál fue la reacción para una asociación que yo no sabía que existía, que es una asociación de anticristianos, de ateos en América, que son anticristo, anticristianos? La denunciaron a la jueza y el abogado de ellos decía que lo que tenía que hacer la jueza es ser más indulgente en las penas y no coaccionar a la gente en un estado sensible a que crea o no en su religión. Fíjate cómo están los tiempos. La denunciaron. Porque simplemente le estaba diciendo a esta persona que iba a cumplir 10 años de condena, le estaba diciendo que si ella quería, su vida podía cambiar de rumbo siguiendo a Cristo y que la iba a ir muy bien porque Dios tenía un propósito en su vida. Y hemos leído que dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y esto en el Antiguo Testamento pasó. El pueblo de Dios escogido, ¿verdad? Dios se manifestó y Dios se reveló al hombre, al ser humano, para que haga su voluntad, para tener una comunión, pero el hombre se volvió en contra de Dios. Y como según la libertad de expresión, cada uno puede expresar lo que quiera, si yo aconsejo a una persona públicamente que crea en Dios, va a estar el diablo, ¿verdad?, rabiando en estas situaciones, rabiando porque se está dando testimonio de Cristo públicamente y en un entorno legal y en un entorno muy respetado, que es un juicio y una jueza. Luego estuve indagando y esta jueza es una jueza de renombre que tiene una buena reputación porque es recta y justa. ¿Eh? Y que hay mucha gente que está de acuerdo con ella y la apoya. Y bueno, luego después a otra asociación de creyentes pues también la iban a defender en los tribunales y todo esto. Pero esto es como está el mundo, mi hermano. Y cuando dice Dios que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y yo estaba leyendo esto, yo dije, bueno, pues si nosotros somos el pueblo de Dios y antiguamente el pueblo de Dios escogido a esa nación santa, a esa raza que Dios se reveló por su propia voluntad, al final fue destruido porque les faltó el conocimiento, porque no buscaban, dice, no buscaban la verdad ni la misericordia ni el conocimiento de Dios en la tierra. Y si tú te pones a fijarte en el mundo, es cierto que hay personas que viven perdidos sin dirección. Y ya no estoy diciendo perdidos como incautos, como andábamos algunos, sin saber dónde estaba el norte o el sur, y simplemente estando ahí porque pensábamos que estábamos espontáneamente en el mundo y que en verdad no sabemos qué propósito ni qué dirección tenemos y nos defendemos como podemos en esta tierra. ¿Verdad? Los hijos de Dios sabemos que estamos por un propósito y que es cierto que Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Y eso es una realidad. Y para la vida de cada ser humano, siempre que Él se ponga en sus manos. Y tú te pones a darte cuenta, y esta mañana lo estábamos hablando, y siempre que comparto, yo no sé por qué, pero acabo compartiendo, acabo escuchando en el estudio y acabamos hablando en el estudio de cosas que se va a predicar y que se va a hablar. Y siempre que comparto, si te das cuenta, estoy mencionando el estudio de esta mañana. Porque estábamos hablando de eso mismo, cómo está el mundo, lleno de guerras, lleno de violencia, lleno de maldades, lleno de problemas, ¿verdad? Y esta mañana una hermana decía, cuando estaba testificando a algún familiar, decía, mira, si todo el mundo fuera cristiano, no había guerra, no había robos, no había maldad. Podía haber enfermedades y podía haber un accidente de tráfico y quizás habría la mitad, porque nadie iba a ir borracho, nadie se iba a saltar el límite de velocidad. Es que cuidado de lo que estamos hablando. Vivimos en un mundo caído. Y dice la palabra que somos enviados como ovejas ahí en medio de lobos, ¿verdad? Y esto no es que sea una palabra extremista y drástica. A diario están ocurriendo cosas malas y dice la palabra que sale el sol para justos e injustos y llueve para justos e injustos. Estamos todos metidos en la olla y todos somos también perjudicados por muy bien que queramos llevar nuestra vida, porque siempre hay un daño colateral, aunque sea también para los hijos de Dios. Sí que es cierto que hay personas que viven perdidos, sin dirección, porque rechazan el conocimiento de Dios. Lo rechazan, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta que la necesidad de adquirir conocimiento de la palabra de Dios para nosotros, para los creyentes, es que no es una opción, es que es obligatorio. De que Dios nos da su palabra para que la entendamos, para que la escudriñemos, para que la estudiemos, para que la guardemos en el corazón, y sin ella somos incapaces de defendernos bien en este mundo, porque nos van a abordar situaciones a diario y no vamos a saber cómo manejarlas y no vamos a saber cómo resolverlas si no lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces hacerlo de esa manera está incluyendo y nos está pidiendo humildad, comernos el orgullo, andar una milla más, ceder, llevar la razón, dársela al contrario, ¿verdad? Esa es la actitud del creyente dentro del mundo. Y tenemos que tener mucha precaución porque aún dentro de las congregaciones la falta de querer adquirir conocimiento y la falta de sentir necesidad por escudriñar la palabra, por comprometerse con la palabra, también está evidente. En cierta medida, pero también es algo evidente. Y estas faltas de ganas de buscar a Dios está creciendo, ¿verdad? En el tiempo de la apostasía, si tú lees las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, habla de una iglesia que es la de la Odisea. Y esto es una palabra para creyentes. Le está hablando a su iglesia de Cristo. Está hablando, ¿verdad? Si tú no eres creyente, no te tienes que sentir al margen. Si piensas que no lo eres, es porque no quieres, porque tú aceptas en tu corazón a Cristo y crees que es el Hijo de Dios y que el poder de Dios le levantó de la tumba y tú ya eres creyente porque crees en tu corazón. Hay cosas que no va uno a comprender muy rápido en su mente, pero cuando uno cree de corazón, Dios lo toma en cuenta, ¿verdad? Entonces está hablando en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 15, y le está diciendo y está hablando el Cristo resucitado. Allí estaba Juan, desterrado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio. En sus últimos días Dios le reveló y le manifestó el Apocalipsis, algo que todavía está por venir, y le dijo: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y según algún comentarista, esta es la iglesia de Cristo moderna. Según algún comentarista. Desde los púlpitos, mi amigo y mi hermano, no podemos eludir la responsabilidad de advertir sobre el pecado y sus consecuencias. Esa consecuencia el mundo la disfraza. Y que sepamos que si vivimos en un mundo caído es porque cuando el Señor juzgó al diablo, lo tiró de su presencia y lo echó al mundo. No estemos ausentes de comprender esto. No seamos incautos y andemos por ahí descuidados y desprevenidos, porque esa es una realidad, ¿verdad? No estemos ignorantes acerca de lo que la Biblia dice del pecado. Dice que el camino del creyente es un camino angosto, que significa que es un camino muy estrecho y que es una línea muy fina y muy bien marcada. Y sin embargo, el camino de la perdición es una puerta estrecha, es una puerta ancha que nos ofrece el mundo y que no sabes ni cuál es la dirección. Cada uno va en la dirección que a alguien le parece, y hoy en día todo es muy respetable y hoy en día vale todo. ¿Vale? Hoy en día vale todo. Entonces, ahí el profeta Ezequiel dice que le vino una palabra de parte del Señor y le dijo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor le manda una cosa concreta, y este es el deber del atalaya, porque cuando el atalaya o el vigía dice que estaba ahí para vigilar cuando venía el enemigo, dice que si cuando venía el enemigo él tocaba la trompeta, él había hecho su trabajo, él había hecho su parte, los demás que hicieran la suya, o bien esconderse, huir o hacer frente, cada uno en su cometido y en su condición, pero él había hecho su parte, y la sangre de ellos no iba a ir sobre su cabeza. Esto significa que él no iba a tener culpa de cualquier mal que ocurriera al pueblo. Ahora bien, cuando el atalaya no da el aviso y ve venir al pueblo, y el pueblo es cogido desprevenido y es atacado, toda esa sangre, todo ese prejuicio es responsabilidad suya. Lo está diciendo. Yo lo estoy resumiendo para no estar aquí leyendo muchos versos. Porque el pecado tiene unas consecuencias eternas. Y nosotros los creyentes lo sabemos. Y tenemos que vivir con esa realidad, mi hermano. Dice que lo que estaba sucediendo en Israel, ¿verdad? También podemos asemejar lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero, ¿verdad? Los creyentes, como hijos de Dios, tenemos que educarnos con principios bíblicos. Y tenemos que intentar que nuestros hijos también, porque eso es una parte vital y este es un compromiso que tenemos para con Dios. Yo sé que estás diciendo, eso es lo que llevo haciendo toda la vida, desde que me convertí. Es que tiene que ser, porque cuando no te educas con la palabra de Dios, te está educando el mundo, ¿verdad? Cuando no te educas con la palabra de Dios y cuando no estás cogiendo los principios bíblicos, te está educando el mundo. ¿Cuál es la exaltación y cuál es la corriente del mundo hoy? ¿Cuál es? Hacia la persona, hacia el yo, hacia el humanismo, ¿verdad? Las redes sociales. Hay gente que todo lo que hace durante el día, todo lo que tiene, lo plasma en las redes sociales. Y aparentemente tú ves esas redes sociales y ves esas páginas de quien sea y todo parece perfecto, parece que llevan una vida de ensueño. Y cuando los jugadores, los deportistas, los artistas, los músicos, todos estos hacen eso, arrastran a multitudes y arrastran a gente a que les siga. Y están siempre poniendo ahí los youtubers y las cosas, sus mansiones, sus Ferrari, sus coches y todo eso. Y eso es una pantalla del mundo. Porque toda esa vanidad, todo va a pasar en algún día. Pero el mundo moderno, lo de hoy, es lo que prevalece. Eso es lo que está hoy reinando. Lo que es el propio ego y la idolatría al yo, al humanismo y a eso, a la imagen y al bienestar y todo eso. Y yo no estoy diciendo que la imagen y el bienestar y todo eso esté mal, porque nosotros en cierta manera, aunque sea en un tanto por ciento pequeño, estamos siendo partícipes de eso también, porque estamos en este mundo. Lo que tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, es que toda esa tendencia es un arma que tiene el enemigo para distraer a la gente, para distraer a la humanidad, ¿verdad?, en lugar de estar buscando a Dios y glorificarle. Eso es una realidad. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento está mostrando muy claramente la historia de Israel. Mira, el pueblo de Israel, yo cuando estaba Jesús hablando allí con la mujer samaritana en el pozo, él le dijo, mira, la verdad viene de los judíos. ¿Verdad? Vosotros decís que hay que adorar al Padre en aquel monte, le estaba diciendo a los samaritanos, pero nosotros decimos que es en Jerusalén porque la verdad... ¿Por qué? Porque Dios se había manifestado a esta raza, porque Él quiso hacerlo, ¿verdad? Ellos tenían la palabra, ellos tenían la verdad. En un principio ya Dios les reveló la ley, la Torá, como instrumento para que se propagara para todo el mundo. Dios luego ya, después de eso, ya se encargó en el Antiguo Testamento, utilizando primeramente al apóstol Pablo para dispersar por toda Asia y por medio mundo lo que es el Evangelio. Pero lo cierto es que ellos tenían la palabra, la tenían a su disposición, la tenían por herencia, era de ellos, ¿no? Por derecho propio. Pero sin embargo no buscaban a Dios verdaderamente. Y tú fíjate el apóstol Pablo, si tú conoces el trasfondo del apóstol Pablo, sabemos que era un perseguidor de la iglesia cuando era Saulo de Tarso, y quién sabe por qué lo hacía esto. Era malo, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Por celo de Dios. Tenía tanto celo de su tradición, tenía tanto celo de la ley, porque él era fariseo. Cuidado. Y él era capaz de matar a quien fuera que se opusiera a su religión y a su ley. Pero lo hacía por celo de Dios, simplemente. Tanto celo tenía que Dios le llamó. Y cuando le llamó, le dijo, y él iba a Damasco, con órdenes de búsqueda y captura para cristianos, y a mitad de camino dice la palabra que un resplandor le tiró a tierra, a mitad de camino, y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, yo soy a quien tú persigues. Quedó ciego. Y desde ese momento, ¿cómo dijo él? le llamó por su nombre. ¿Y qué dijo? Heme aquí. ¿Sabe lo que significa heme aquí? Aquí estoy para lo que haga falta. Y en aquel tiempo esta gente, cuando decía heme aquí, ya está, con decir eso ya valía, porque era comprometerse, eso era un compromiso que tenía cuando uno decía esto. En Romanos 10, verso 1 dice, hermanos, ciertamente, y está hablando el apóstol Pablo, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Está hablando por sus propios paisanos, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Porque se podía tener celo por Dios como él lo tenía, pero con un conocimiento erróneo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ahí está hablando de la ley. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esto lo estaba diciendo él con conocimiento de causa, porque él era, si él está diciendo eso, es porque él era todo eso. Pero Dios se reveló a su vida y su mente cambió. Porque si no hubiera cambiado su mente, hubieran acabado sus días haciendo eso. Porque él era una leyenda entre los cristianos. Porque después de convertido, cuando había orado a Ananías por él, le habían caído las escamas de los ojos y empezó su ministerio, cuando le venían venir, no se fiaban de él. No se fiaban los creyentes. Porque él era una leyenda, él era un cazador de cristianos. Aún de jovencito, cuando estaban martirizando a Esteban, él guardaba sus ropas. Siendo un muchachito, ya estaba con una conciencia cauterizada viendo cómo sacrificaban públicamente a los creyentes, desde chavalito. Para él esto no era una cosa rara, era en lo que había crecido. Perseguir a los del camino y apedrearlos, colgarlos, meterlos en la cárcel, lo que fuera. Pero su mente cambió. Porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando tú eres una nueva criatura, la palabra criatura viene de que si hay una criatura tiene que haber un creador también. Y entonces uno es hecho de nuevo y uno cambia de forma de pensar cuando uno está en Cristo. Porque el Espíritu Santo comienza una metamorfosis, que eso es un milagro que Dios ha establecido, y empieza a cambiar uno. Y una persona cambia. Y si pensabas de una manera, pues Dios te cambia y piensas de otra manera, conforme a su voluntad y conforme Él quiere. Y aquí vemos un ejemplo. El apóstol Pablo ahora ya no era Saulo de Tarso, ahora era el apóstol Pablo, ¿verdad? Si tú ves el pueblo de Israel cuando está caminando por el Éxodo, cuando salen de Egipto, tenían una condición de desaliento continuamente, murmuraban y se quejaban. Y si tú lo lees, continuamente se murmuraban, continuamente se quejaban. Cuando faltó Moisés, que subió al monte Sinaí, cuando bajó ya habían hecho un becerro, ya le estaban adorando. El que liaron los hijos de Coré, continuamente, dentro de los planes de Dios, dentro del propósito de Dios, que Dios tenía, porque dice, he oído el clamor de mis hijos, le dice a Moisés, cuando se revela, cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro por el desierto de Madián, y le dice, mira, es que he oído el clamor de mis hijos que están quejándose a causa de sus opresores y he venido para rescatarlos. Dios, cuando sus hijos claman, Dios traza un plan de salvación, y esto es un plan de salvación. Y dentro de ese plan de salvación, como tenían una mentalidad desértica, como aunque eran de raza israelita, judía, pero se habían criado por muchas generaciones, por 400 años en Egipto, viendo su idolatría, sin conocer a Dios, sin conocer a su Dios, sin conocer su origen, ni su procedencia, su propia cultura, su propia identidad, la tenían desarraigada, no la conocían, pues cuando andaban por el desierto no comprendían lo que les estaba ocurriendo y continuamente se estaban quejando. Y en Números, por el capítulo 21, por el capítulo 20, dice, estaban quejándose y le decían a Dios, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Les estaba dando todos los días la provisión de pan y aún se quejaban, decían que era un pan liviano, el maná. Estaban acusando a Dios de haberlos traído al desierto para morir. Le estaban haciendo responsable de que estaban por el desierto dando vueltas. Y dice la palabra que el Señor envió serpientes ardientes que los mordían. mordían a todos aquellos que criticaban y morían. Entonces se arrepintieron y reconocieron su pecado. Estoy resumiendo lo que dicen estos capítulos. Fueron a Moisés, ¿verdad?, para que intercediera por ellos delante de Dios. Y así fue. Y le dice el Señor en Números capítulo 21, 8, le dice el Señor a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, una serpiente de bronce, y la pone sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hizo un estandarte, hizo una imagen de una serpiente, y dijo, cualquiera que sea mordido, pero mire a ella con fe, vivirá. El veneno no le hará efecto. Y así fue. Y luego pasan las generaciones, pasan muchos años. Pregúntate dónde acabó la serpiente. Pregúntate después de los años dónde acabó la serpiente. La serpiente acabó en el templo, como un ídolo. ¿Y sabes lo que hacían los israelitas? La quemaban incienso a la serpiente. Hacían idolatría con la serpiente. Oye tú, que miraban a la serpiente y no se morían. Si esto ocurre, que cuando una persona tiene una enfermedad terminal que le queda un suspiro, mira una imagen y de repente rejuvenece, oh, eso sería, vamos, esa imagen, donde estuviera, todo el mundo se iba a vivir ahí. Esto ocurrió realmente en un momento concreto, en un lugar determinado. Pero después de que pasan las generaciones, está en el templo. Y en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, dice que Ezequías comenzó a reinar siendo un joven, creo que tendría 20 y pico años. Y dice que cuando comenzó a reinar, él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, que eran los lugares donde adoraban y sacrificaban, quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. Mira, cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán, era una tierra que estaba contaminada por la idolatría. Y cuando hablo de idolatría y sacrificios, digo que es que hacían sacrificios los cananeos, todos sabemos que hacían sacrificios humanos. Y durante algún tiempo hubo reyes de Israel que hicieron lo mismo, que a sus propios hijos los pasaban por fuego, que cuando tiraron a esos moradores de la tierra, quedó allí la idolatría, y durante generaciones y durante mucho tiempo los hijos de Dios, los israelitas, estuvieron adorando a todo esto. Si tú lees la historia de los reyes de Israel, muchos, muchos hicieron lo malo, y cuando habla de que hacen lo malo es que eran unos apóstatas y que a los profetas los perseguían, los mataban, contaminaban el templo, hacían una cantidad de aberraciones, y por eso Dios les dejaba que vinieran los babilónicos, que vinieran los amalecitas, durante toda la historia, para que los invadieran, para que los esparcieran, para que clamaran a Dios y coger otra vez su identidad. Esa es la historia del pueblo de Dios y esa es la historia de la humanidad, ¿verdad? Cuando la cosa se aprieta es cuando clamamos. Dice que él quitó todos estos símbolos, y dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel. Era un objeto muy apreciado y por eso fue guardado en ese momento dado, ¿verdad? Pero llegó el día en que fue un tropiezo. En lugar de mirarla con fe como hicieron sus padres, el pueblo había olvidado su propio significado, porque era un símbolo de Cristo. San Juan 3:4, y Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso era un símbolo de Cristo, de que mirando con fe ibas a ser salvo. Pero pasan las generaciones y ese símbolo, en vez de ser una salvación, es un tropiezo. ¿Verdad? Cuando tú estudias las iglesias, las siete iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis, tú ves que en la ciudad de Pérgamo también adoraban a la serpiente, también. Y los hijos de Israel habían hecho lo mismo anteriormente, la quemaban incienso. Pero el rey rompió la idolatría, rompió toda, rompió las imágenes de los nativos que había en la tierra, porque no tenía nada que ver con su cultura, pero se atrevió a romper la serpiente de Moisés, que Dios había mandado, es que cuidado, Dios había mandado que la hiciera. Y Moisés la hizo, y tenía un poder sobrenatural sobre las personas, y la rompió. Porque yo me pregunto, si en vez de adorarla a la serpiente, la hubieran seguido utilizando para eso mismo, ¿qué hubiera ocurrido? Pero no, cuando pasó aquella jornada, la llevaban allí como un estandarte, y como se supone que era un objeto apreciado, después de las generaciones estaba allí. Pero fue un tropiezo. Y estoy diciendo esto con un motivo, ¿verdad? Hay ciertas formas de actuar que Dios ha usado en el pasado y ha cumplido un propósito. Estábamos esta mañana hablando de eso, que Dios se ha movido en la historia de la Iglesia como a Él bien le ha parecido. Y cuando sopló su espíritu en Toronto, hubo una manifestación tremenda. Pero en otro sitio quisieron imitarla, y no fue. Y Dios de repente ha querido derramar su espíritu en un lugar. Digo, ha querido porque los fieles lo han estado anhelando, o han estado orando, clavándose de rodillas, o por lo que sea. Pero que Dios se ha manifestado a lo largo de la historia en manifestaciones, en avivamientos espectaculares, ¿verdad? De multitudes y multitudes, como una iglesia primitiva que predicaba uno, se convertían de golpe 3.000. Estoy hablando de esos avivamientos, algo espectacular, ¿no? Y entonces Dios los ha usado en un momento concreto, unas formas, una forma de actuar en un momento concreto, en una situación determinada, y ya está. Cuando Dios derramó en el Pentecostés, sobre todo, su espíritu que les estaba diciendo, quedaros aquí reunidos, quedaros esperando la promesa del Padre, el que no estaba allí se lo perdió. Pero no quería decir que después de eso, cada vez que se reunieran iba a ocurrir lo mismo, porque lo dio como un don y ya lo tenían en ellos, el espíritu. Y hoy en día lo tenemos desde aquel día que fue derramado, el Consolador, como un don, que es el Consolador, que es el consorte, es el ayudador, es el Espíritu Santo que tenemos los creyentes. Y Dios, conforme la historia de la humanidad, va trabajando y va actuando y va en situaciones diferentes en cada lugar, en cada cultura, en cada tiempo de la humanidad. Y digo esto porque si te quedas con la mente que se quedaron los israelitas, se quedaban adorando a la serpiente, y a Dios no le agrada. Y uno tiene que ir renovándose, uno se le tiene que ir abriendo el entendimiento según va creciendo en Cristo. Al principio uno toma leche, pero luego ya tiene que tomar comida sólida, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Dentro del plan de vida que Dios tiene para tu vida, no tiene nada que ver con el que tiene para la mía. ¿Ok? Porque si yo lo único que hago es fijarme en grandes hombres de Dios, me van a motivar, pero Dios va a actuar en su vida diferente a como va a actuar en la tuya. Porque no es aquello que está escrito y todos vamos a pasar por ahí, si no seríamos todos robots y seríamos todos autómatas. Dios lo hace conforme a su voluntad. Dice que en 2 Corintios, sino que nuestra competencia, en el capítulo 3, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Tú sabes lo que pasa con el nuevo pacto? Que cuando viene Cristo y rompe el velo, cuando es crucificado, cuando ocurre la pasión, ahí ocurren cosas sobrenaturales, si tú lees en los evangelios. Y entonces ya tenemos un acceso, tenemos una comunión directa con el Padre. Y entonces lo que es, Él es el mediador de un nuevo pacto. Lo que es la ley ha servido, pero ahora ya la mejora un nuevo pacto, ¿verdad? Y dice, el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí está hablando de que nuestra mente tiene que ir renovándose, tiene que ir cambiando, ¿verdad? Cuando una persona tiene convicción de pecado y se arrepiente, Dios puede obrar algo en su vida. Pero cuando no, tú puedes leer la palabra y tú puedes escuchar la palabra, mi amigo, y es que no entiendes nada. Y a mí me pasaba, antes de convertirme, que yo escuchaba la palabra y la leía y no entendía nada. Y luego cuando reconocí al Señor en mi corazón y empecé a caminar, yo leía la palabra y me estaba hablando. Y yo sé que a ti te ha pasado y te sigue pasando. que no eran solo palabras, que yo leía cosas y me tocaba el corazón y me palpitaba el corazón y se me hacía un nudo en la garganta de recién convertido, porque estaba leyendo la palabra y la comprendía, la guardaba en mi corazón. Para mí fue un tesoro. Pero anteriormente la leía y la había leído porque en el colegio nos obligaban y no entendía nada. Para mí era un libro que solo decía lo que no podía hacer y si lo hacía me castigaban, nada más, ¿verdad? Y aquí está diciendo lo mismo, que tiene el entendimiento embotado y no entienden la palabra porque están en el antiguo pacto. Pero Cristo es el que quita el velo. Dice, y aún en el verso 15, hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Se les abrirá el entendimiento. Está hablando de sus paisanos, de los que viven todavía en la ley. Y eso pasa hoy en día. A mí me pasaba, que yo no entendía nada, ¿verdad? Y luego ya empecé a entender. Porque cuando una persona es incrédulo, no es que sea más malo que un creyente, es simplemente que su entendimiento y su corazón está sujeto a incredulidad, porque el enemigo lo tiene encadenado, porque su cultura, porque su tradición, porque lo que ha visto, porque lo que le han enseñado, porque lo que quiere creer o no quiere dejar de creer, le tiene ahí. Y todos éramos incrédulos antes de convertirnos. Yo podía decir, bueno, yo sé que Dios existe porque me han educado así, pero nada más. ¿Pero sabes para qué existía? Para que si yo hacía lo malo, me iba a castigar, y si hacía lo bueno, pues... Y en el colegio, ¿sabes lo que nos enseñaban? Que el que hacía lo malo iba al infierno, y el que hacía lo bueno iba a ir al cielo, y de ahí no salía, no había gracia, todo era lo que nos enseñaban, porque yo me he criado en el tiempo de la dictadura, y en un colegio católico de estos, pues era lo que te enseñaban. Y siempre había alguno más que te mostraba un poquito más de mano suave, pero allí, mi amigo, la letra con sangre entra, era el dicho que había, y a mí no me entró, y mira que me zurraron bien, y no me entró mucho, ¿verdad? Pero era lo que había, no había otra cosa, todo por ley. Pero ahora cuando viene el tiempo de la gracia, amigo, porque la ley está para condenar, pero la gracia es para pasar por alto la ofensa. Entonces, mira, cuando dice, ojalá fue, ya voy a ir concluyendo. ¡Hala! Ya me he pasado. Las 2 y 20 tengo. La 1 y 20. Ya me he pasado, macho. Ya acabo. ¿Qué dice el Cristo crucificado? Ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? ¿Qué actitud está condenando? Está condenando la indiferencia. He dicho que la iglesia de la Laodicea era una iglesia rica, eran negociantes todos, y eran ricos, y eran prósperos, pero espiritualmente eran pobres. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es indiferencia, la tibieza es pasividad, es pereza, es falta de compromiso. Y cuando dice ojalá fueres frío o caliente, porque eres tibio, les está diciendo que eran así. Y esa es un arma que el enemigo ataca a la iglesia, la tibieza, la falta de ganas de hacer cosas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos inactivos, el enemigo está contento. Y si no tiene ninguna virtud, pero si tuviera alguna, ¿sabes qué es? Que siempre está trabajando para querernos fastidiar. Siempre, día y noche. Siempre, ¿verdad? Mira, cuando estamos activos e involucrados en la obra de Dios, en las cosas de Dios, en leer, en escudriñar la palabra, ¿verdad? Estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos en la obra, y ahí el lugar no tiene, ahí el diablo no tiene lugar. Si tú lees el libro de Joyce Meyer, de la batalla de la mente, dice que la mente pasiva, ¿verdad?, es el taller del diablo, se llena de pensamientos erróneos y es donde el diablo trabaja, en una mente pasiva, en una mente ociosa. Es el arma del enemigo, que tengamos la mente ociosa, distraída en muchas cosas, para que no estemos recibiendo las promesas del Padre. Por eso le decía, el apóstol le decía a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Está diciendo que en él estaba el fuego de Dios, pero que se ocupara de avivarlo, porque una llama pequeña no vale ni para calentar ni para cocinar, pero un gran fuego vale para ambas cosas. y le estaba aconsejando, aviva ese fuego, ese don. Y cuando habla del don del fuego, está hablando del Espíritu de Dios. No andemos como incautos por la vida, mi hermano, sin sabiduría ni sin precaución. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.